Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí y en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen el noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista impide visita de familia a preso político en huelga de hambre y la expulsa del hospital.
Para los niños, para los ancianos.
Migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago reciben donación humanitaria proveniente de Miami.
El presidente Trump acepta renuncia de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas.
Candidato conservador gana ampliamente la primera vuelta en elecciones presidenciales de Brasil.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La seguridad del Estado cubana no le ha permitido a la familia del preso político Tomás Núñez Magdariaga visitarlo en el hospital tras 56 días en huelga de hambre. Hoy martes trataron de ver al opositor, pero fueron expulsados.
¡Libertad para nuestro hermano Tomás Núñez Magdariaga!
¡Libertad!
Una vez más, le negaron la visita a familiares y amigos del preso político Tomás Núñez Magdariaga en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, donde se encuentra internado hace más de una semana. Magdariaga lleva 56 días en huelga de hambre para exigir su libertad.
Bueno, ninguna respuesta. La respuesta que nos dieron fue que no han sacado deshonrosamente de la sala. Vino un teniente coronel junto a como 4 oficiales, más los 2 que estaban adentro. O sea que entre una cosa y otra casi habían 8 oficiales adentro y un teniente coronel. Y nos botaron de ahí adentro, pero estamos acá afuera esperando al oficial de la seguridad, Adriel Artier, que él fue el que mandó todos esos oficiales para que nos sacaran de aquí.
La familia de Magdariaga denuncia que fueron expulsados por orden del oficial de la seguridad del Estado, Adriel Artier, a cargo del caso del preso político.
Y de momento llegaron a esa persona y nos sacaron. Entonces nos sacaron, y era que esperábamos que nos fuéramos, que nosotros no teníamos ningún derecho de ver a Toma, que no teníamos visita.
Estoy reclamando.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento, luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto, en el que fue condenado a 1 año de cárcel por un delito fabricado por la policía política. Su acusador, Aldo Rosales Montoya, se retractó de su acusación de amenaza contra Magdariaga en una declaración jurada y lo ratificó ante el fiscal general en Santiago de Cuba. Rosales dijo que trabajaba como informante para la seguridad del Estado, que lo presionó para que realizara una falsa acusación contra Magdariaga.
Nosotros estamos ahí, a preocupación.
El hermano del opositor, Oscar Núñez Magdariaga, había pedido a través del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Ibáñez, la intercesión de la Iglesia Católica en el caso de su hermano. El sábado 7 de octubre, Monseñor Ibáñez le dijo a Radio Martí que su caso se debe resolver pronto.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso. Haberse retirado la denuncia, ya no es caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la huelga. Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos, él y yo solo. Es un hombre que está muy lúcido, lo veo para a pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Él permite que lo alimenten por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hicieran pues lo que él entiende que la haga justicia.
¡Viva Cuba Libre! ¡Libertad para los presos políticos!
Mientras, el pasado domingo, 19 damas de blanco fueron arrestadas en lo que marcó el domingo número 161 de represión en contra de las integrantes de la campaña Todos Marchamos.
En Matanzas se produjeron 13 arrestos, 3 en La Habana y 3 en Santiago de Cuba. Muchas fueron abandonadas luego en lugares alejados de sus domicilios.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado donde convoca a la nación cubana a decirle no a la reforma constitucional impulsada por el régimen de La Habana. Con un editorial titulado Reforma Constitucional, nadie va a silenciarnos, la organización sin fines de lucro y con sede en Madrid exhortó a los ciudadanos cubanos a no permanecer inmóviles y apáticos mientras otros diseñan su futuro y a convertirse en protagonistas de su propio destino, según el documento. El observatorio recientemente denunció el recrudecimiento de técnicas represivas del régimen castrista en un informe sobre las 2.149 detenciones arbitrarias ocurridas en lo que va de año en Cuba.
Y cubanos varados en Trinidad y Tobago recibieron una donación humanitaria proveniente de Miami, un monto que se concretó en alimentos y artículos de primera necesidad. Desde la capital trinitense nos llega el informe de nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
Bueno, fue una jornada realmente larga y no fue una donación simplemente, sino un gesto solidario de cubanos del exilio. Sus nombres no importan. Lo cierto es que la ayuda llegó a puerto seguro. Y de manos de una figura del exilio cubano, comentarista de radio y televisión, Martín.
Suman unos 1,000, según sus propios cálculos, en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión, Martín, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres. Y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles qué te pasa, cubano.
Ostentan la condición de refugiados de la ONU o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Para los niños, para los ancianos, la verdad que ha sido una ayuda de mucha necesidad.
Bueno, esto ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Damos muchas gracias a Televisión Martí, a Cari Roque, a Ricardo Quintana, a todas esas personas que han cooperado y han ayudado con nosotros.
Es una gran ayuda para nosotros. Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan. Ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Gracias, Cari Roque. Gracias, Radio Martí, Tele Martí. Gracias, Miami, por hacernos sentir tan feliz con esta ayuda tan grandiosa que nos han brindado.
Living Waters, entidad no gubernamental que trabaja con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha retirado ayuda y cada vez hace más difícil la vida de estos cubanos, según sus denuncias. Logramos ingresar a la sede de Living Waters y salir con la promesa de que en las próximas horas obtendríamos una entrevista.
De darse esta entrevista con la funcionaria que ha prometido sentarse cara a cara con Televisión Martí, quedará develado el problema entre este ente no gubernamental y los refugiados cubanos que tienen serias acusaciones contra esta entidad de la ONU. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ricardo, muchísimas gracias a ti y a todos los que están allí de parte de nosotros. Continuamos con más informaciones. La patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó y detuvo a 15 migrantes cubanos ilegales después de que 27 llegaran a las proximidades de Virginia aquí el domingo y saltaran de la embarcación en que viajaban para tocar tierra. Los agentes dijeron que las 15 personas detenidas serán trasladadas a su estación en Dania Beach para ser procesadas y repatriadas, práctica habitual con los que tocan tierra en Estados Unidos desde que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso fin en sus últimos días en la Casa Blanca a la política de pies secos y pies mojados.
Y los cubanos piden apoyo en la casa del migrante de Matamoros, también en Ladero. Bueno, tenemos unos problemas técnicos, pero el huracán Michael, con categoría 1, que azotó el occidente de Cuba este domingo pasado, pudiera haber dado un duro golpe a la industria tabacalera cubana. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más detalles. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos, pedimos disculpas por eso, pues eso pasa en la televisión en vivo. Y bueno, Tomás Regalado se encuentra, como decía, en nuestra sala de redacción con más detalles sobre este huracán Michael que azotó la isla este fin de semana y ha dejado inundaciones y vastos daños en lo que es la agricultura, en especial en el tabaco, que es el tema que nos va a abordar Tomás Regalado. Adelante, Tomás.
Así es, Grisel y Alfredo, pero la industria del tabaco sí sufrió mucho, especialmente lo que es Pinal del Río, ya que el impacto económico será uno que durará por años. Pinar del Río, conocida como la mayor zona productora de tabaco en la isla, comenzó las siembras el pasado 5 de octubre, con 23.000 toneladas de tabaco almacenadas en lugares seguros, pero según Manolo Medina, de Cuban Crafters en Miami, el paso de Michael por Pinal del Río ha paralizado la industria del tabaco en Cuba, al menos por unos años.
Sí, es una pérdida grandísima. Para la industria tabacalera de Cuba, una pérdida grandísima. Porque tiene una pérdida ahí más o menos de unos 6.000 o 7.000 quintales de tabaco. Y 6.000 o 7.000 quintales de tabaco es casi la cosecha de un año y medio para cosecharlo en lo que es las fábricas grandes.
Las siembras de tabaco destruidas por el paso del huracán afectarán marcas tan conocidas como Partagás, Romeo y Julieta, H. Uman. También a las siembras de la variedad Virginia, que estaban destinadas al proyecto de demanda de la fábrica de cigarrillos de la zona especial de desarrollo del Mariel.
Los semilleros están echados, que son las maticas chiquitas para sembrarlas, para trasplantarlas. Cuando los semilleros se echan a perder, ya no se puede sembrar más tabaco. Más el tabaco que ya está sembrado en el campo, que se recogía ahora en enero. Ese tabaco se echó a perder también todo. Ese tabaco no sirve. Y las casas de tabaco que tienen su tercio ya, lo que son pilones y esas cosas, si le filtró agua, ya ese tabaco tampoco sirve. No, eso no sirve. El tabaco se pudre.
Se han contabilizado daños en las cubiertas de almacenes, casas de curas de tabaco y túneles donde estaban las semillas para la próxima siembra.
Las casas de tabaco también tienen problemas. Las casas de tabaco hay un promedio, debe haber ahí en esa zona, promedio de 60 o 70 casas de tabaco. Esas casas de tabaco por sí están semidestruidas. Con un aire y cualquier cosa, entra al agua, moja el tabaco y se echó a perder todo el tabaco que tiene adentro. Son cientos y cientos de quintales de tabaco.
Alfredo, antes del paso de Michael, la industria del tabaco en Pinar del Río contaba con más de 135 productores especializados que asumieron la siembra de unas 300 hectáreas, con un pacto de para este año de más de 327 toneladas. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso con ustedes en el estudio.
Gracias, Tomás, por esa información. Y hasta el momento no se han reportado pérdidas de vidas humanas, pero sí se informa de municipios completos del extremo occidental de Cuba que quedaron sin electricidad al paso de Michael, un huracán de categoría 1 que atravesó el canal de Yucatán cerca del Cabo de San Antonio. Según evaluaciones preliminares de fuentes independientes, en esa situación quedaron los municipios pinareños de Sandino, Mantua, Guane y minas de Matahambre, pero hay interrupciones del servicio eléctrico y las comunicaciones en todos los municipios debido a la caída de postes y árboles sobre el tendido. Vastas zonas de la provincia de Pinar del Río quedaron inundadas debido a los más de 100 milímetros de precipitaciones que dejó el meteoro. Hay ríos desbordados como el San Sebastián en San Juan y Martínez.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el resto del mundo.
Así es, y cuando regresemos, atribuyen al régimen de Nicolás Maduro la muerte de concejal opositor venezolano.
Y el conservador Bolsonaro arrolla al izquierdista Haddad en primera vuelta en las elecciones de Brasil. Esto y más al volver aquí en Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, renunció a su puesto. El presidente Donald Trump confirmó la decisión de la primera mujer que nombró para su gabinete. Luis Guardia tiene los detalles de esta conferencia de prensa realizada en el mediodía de hoy en la oficina Oval en Washington.
El presidente Donald Trump anunciaba oficialmente que la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, dejará sus funciones este año.
Nikki Haley, nuestra embajadora ante las Naciones Unidas, ha sido muy especial para mí. Ella ha hecho un trabajo increíble. Es una persona fantástica, muy importante.
El presidente dijo que hace unos 6 meses, Haley le había informado su deseo de que una vez cumpliera 2 años en el cargo, finalizar con la actividad, que quería tomar un descanso.
No miré hasta que finalice el año. Mi objetivo es asegurarnos de que todo esté en buen lugar y que se nombre el próximo embajador. Es un gran día en los Estados Unidos y estoy orgullosa de haber formado parte de este equipo.
Haley resaltó los avances de Estados Unidos en la arena internacional y enfatizó que al país se le respeta hoy. La embajadora Haley, hija de inmigrantes, quien fue gobernadora de Carolina del Sur, descartó tener pensado postularse a las presidenciales de 2020 y aseguró que su intención es apoyar la candidatura de Trump cuando llegue el momento.
Estamos felices por ti, pero no con tu partida. Ojalá regreses en algún momento, tal vez para otras funciones. Tienes la posibilidad de elegirla.
La embajadora Nikki Haley ha sido una de las figuras claves de la administración. Desde su asiento en la Organización de Naciones Unidas, fue crítica contra Irán, Corea del Norte, Venezuela, incluso contra la propia institución, a la que llegó a acusar de no ser justa con Israel, y defendió la postura estadounidense de salir del Consejo de Derechos Humanos por la presencia en este de naciones violadoras.
Gracias, señor presidente. Ha sido un honor para toda la vida.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Muy pocos creen que se trate de un suicidio la muerte en la prisión política del SEBIN del opositor de Primero Justicia, Fernando Albán, que permanecía detenido por un presunto atentado contra Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El mismo gobierno se contradijo. De acuerdo con el cuestionado y legítimo fiscal general Tarek William Saab, el concejal pidió ir al baño y luego se lanzó desde el piso 10 del SEBIN, en Plaza Venezuela. El ministro de Interior, Néstor Reverol, por su parte, indicó que el político estaba en la sala de espera en otro piso, esperando para ser trasladado a los tribunales, cuando se lanzó y cayó al vacío.
Nosotros queremos hoy rechazar todo lo que dice el gobierno. Tenemos el testimonio de la familia, de los abogados, de la presión a la cual fue sometido Fernando. Y esto no se trata sino de otra cosa, de tomar una persona, secuestrarla y simplemente por la persecución contra la dirigencia opositora, contra la gente Primero Justicia, contra mi persona, someterlos a las torturas más crueles buscando meter miedo. ¡Justicia!
¡Justicia! Desde la iglesia hasta el movimiento estudiantil han reaccionado y exigen que se esclarezca la muerte de Fernando Albán.
Que exigimos la fe de vida de todos los presos políticos en este país.
Los organismos de seguridad, según las leyes, son responsables de la integridad de los reclusos ante cualquier circunstancia.
Nosotros queremos condenar este asesinato. Fue un asesinato.
Michael Reid, director para América Latina de la revista inglesa The Economist, aseguró que era un suicidio que se parece mucho a un asesinato oficial, mientras que el senador estadounidense Bob Corker, que se reunió en la capital venezolana con representantes del gobierno y la oposición, dijo: esto es inquietante y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos entiendan cómo podría haber sucedido.
Una persona sana, buena, que no con sus compañeros, con todo el mundo, un católico, era incapaz. Una persona católica de principios cristianos, practicante, es incapaz de hacer eso.
Entre tanto, la Asamblea Nacional hará una investigación independiente por la extraña muerte de Albán. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la muerte de Fernando Albán es responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida, coincidiendo con el abogado defensor del líder opositor.
Un inocente más muerto en las mazmorras de este cuerpo policial. No es el primero ya que muere. Tenemos el caso y el antecedente de Rodolfo González, que pasó igualmente. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de un suicidio a priori cuando ni siquiera han comenzado las investigaciones?
El régimen de Maduro trasladó el cuerpo del concejal a un cementerio capitalino. Su familia se opone terminantemente a que sea cremado. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos, Bobby Salamanca Jr. y toda la información deportiva de actualidad.
Y a partir del próximo lunes también tendremos en nuestro noticiero el informe del tiempo. El meteorólogo cubano Eduardo Rodríguez nos pondrá al día sobre toda la actividad climática que se produzca en Cuba y el Caribe y también su influencia en Miami. A partir del próximo lunes en el noticiero Televisión Martí a las 5 de la tarde. Enseguida regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Los costos de la telefonía celular en Cuba son altísimos comparados con el salario promedio y por eso las recargas desde el extranjero se han convertido en una moda para los habitantes de la isla, pero que a la vez genera incomodidad para los que viven en el exterior. Una nueva aplicación para celulares llamada La Recarguita brinda cierta flexibilidad a la hora de poner el saldo. Yoandy Castañeda tiene la información.
Por el Facebook, como una regata, mi jefe de sector, quiero una regata, querido de mi prima, quiero una regata, y me sofocan, y me aman.
Como ilustra el humorista Javier Berridi en esta parodia, recargar una cuenta Nauta o una línea Cubacel forma parte de la cotidianidad de la mayoría de los cubanos.
Está muy bien eso, que hay personas que no tienen recursos, posibilidades, ¿me entiendes? Y se lo pueden hacer desde Yuma y esas cosas.
Ayer yo fui a buscarle las duraginas.
Según el sitio 14 y medio, los cubanos en el exterior están cansados de recibir peticiones para comprar las promociones que lanza Etexa para recaudar dólares.
Estoy alterada. A mí nadie, caballero, que me pida dinero. A mí nadie que me pida recarga. No me pidan más recarga. Esto va para familia, para amigos, para enemigo, para novio, para exnovio, para marido, para exmarido, esto va para todo el mundo.
Acabo de llegar a Yuma ahora y resulta ser que gente que ni hablaban conmigo en el cerro me piden ahora una recarga.
Dale, coopera, que de tal uno te salvas. Ya se enteró la familia que comenzó la recarga.
Varios desarrolladores independientes lanzaron Recarguita, una nueva aplicación cuya principal ventaja es que ya no será necesario enviar el importe de una recarga completa o esperar por las distintas ofertas para ayudar a los familiares o amigos en Cuba. Además, funciona como un monedero en el que los usuarios pueden tener crédito para usarlo cuando deseen a fin de realizar sus recargas.
Al fin llegó la Recarguita. La app diseñada para los cubanos de todas partes, pero especialmente los que están en Cuba. Que no te cojan pasmao, harás tu recarga sin comisión, como y cuando quieras. Desde tu teléfono, con o sin internet. Desde la casa, el patio, la cama. Fácil, seguro, instantáneo.
La aplicación puede conectarse a través de Wi-Fi o utilizando el correo Nauta. Y en su video promocional, insta a los cubanos en la isla a dividir sus pedidos.
Pide a tu gente que te ayude con lo que puedan para hacer tus recargas. Se acabó la pena de tener que pedir las recargas completas. Un poquito por aquí y otro por allá. Consigue lo que necesitas. No es lo mismo pedir que te ayuden con $5 que con 20. Reúne tu saldo con tiempo, no te duermas en los laureles. Divide y vencerás.
Para tu madre y para tu abuelita.
El monopolio castrista Etexa es el más beneficiado del dinero que llega desde el extranjero. Y aunque no ofrece datos sobre la cantidad de recargas ni las ganancias que obtiene mediante ellas, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias de Negocios de la compañía, asegura que la empresa prioriza los servicios de pago desde el exterior para captar las divisas. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston saldrán esta noche a la grama del Yankee Stadium con la intención de terminar de una vez la serie divisional contra su archirrival de la Americana. Luego de propinarle anoche una paliza tremenda a los mulos, los Yankees enviaron al montículo a su abridor, Luis Severino. Este hombre, pues, por supuesto, bueno, hemos perdido el video, lo hemos perdido todo realmente, así que esperemos a que, bueno, tengamos nuevamente el video y, bueno, más adelante pues estaremos. Vamos a una pausa ahora y regresamos en cuanto tengamos todo resuelto.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no caerá en la tentación de cerrar las fronteras con Venezuela. Este es un reportaje que nos preparó la Agencia Francesa de Noticias.
Colombia no cerrará sus fronteras a los venezolanos. Así lo afirmó el lunes el presidente Iván Duque tras una reunión con el enviado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
El ejemplo de Colombia para la región y para el mundo. Y es no caer en las tentaciones ni de la xenofobia ni de cerrar fronteras, sino entender que en un mundo multilateral y de valores compartidos como el respeto a los derechos humanos y a las personas que están siendo perseguidas por las dictaduras, entender que es aquí donde se ve la grandeza de un pueblo.
Por su parte, Grandi aplaudió el proceso colombiano que ha regularizado a unos 820 mil venezolanos. El funcionario visitó la frontera entre Colombia y Venezuela el domingo y afirmó haber constatado personalmente el flujo complejo de migrantes.
El progreso de regularización de la persona que viene llevado a cabo en Colombia es un ejemplo para toda la región y ACNUR continuará apoyando estos esfuerzos para llevar a cabo el registro y documentación que aseguren la estadía legal de todas las personas venezolanas en el país.
La ONU calcula que cerca de 1,9 millones de personas han dejado Venezuela desde 2015 debido a la difícil situación económica y política negada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Colombia estima un flujo migratorio de 1 millón de personas por su territorio. Grandi seguirá su gira regional hacia Argentina.
Los candidatos a la presidencia de Brasil se enfrascarán en una segunda vuelta. De momento, el derechista Jair Bolsonaro le saca ventaja al Fernando Haddad, representante del Partido de los Trabajadores del encarcelado Lula da Silva.
Los candidatos a la presidencia de Brasil dieron inicio el lunes a la campaña para ganar la segunda vuelta de las elecciones. El izquierdista Fernando Haddad viajó a Curitiba para visitar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción y lavado de activos. Los dos dirigentes pasaron 3 horas reunidos diseñando la estrategia para el balotaje frente al derechista Jair Bolsonaro a celebrarse el 28 de octubre.
Estamos muy emocionados con la segunda vuelta porque nos ofrece una oportunidad de debatir los proyectos que cada uno de los dos candidatos restantes defiende para el país.
Seguidores de Bolsonaro se reunieron a las afueras de su casa en Río de Janeiro luego de que el ex capitán del ejército obtuviera 46,03% de los votos el domingo frente al 29,28% de Haddad. El domingo, Bolsonaro se quejó en Facebook de problemas con las urnas electrónicas que, según afirmó, le impidieron ganar la presidencia en primera vuelta. La jefa de la misión electoral de la OEA, Laura Chinchilla, negó que los errores en las urnas hayan cambiado el resultado.
Errores los hay, pero una cuestión son los errores aislados y otra cosa son los errores que puedan, digamos, alterar el resultado electoral.
Bolsonaro y Haddad tendrán un gran reto en la campaña para el balotaje, ya que a pesar de haber sido los vencedores, son también los candidatos con mayor índice de rechazo.
Casi 2.000 muertos y más de 5.000 desaparecidos son hasta el momento las trágicas cifras que arrojan el terremoto y el tsunami que azotaron la localidad de Palau en la isla indonesia de Celebes.
Han corrido a refugiarse a esta vivienda desde cuyo balcón graban. De pronto, esto. Una ola se les echa encima, son momentos de terror. Nuevas imágenes del devastador tsunami que golpeó la localidad de Palu hace 11 días. La tromba de agua se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Coches, camiones, árboles. La gente intenta ponerse a salvo como puede. El terremoto y el tsunami dejaron en Indonesia al menos 1.948 muertos y se cree que el número de desaparecidos asciende a 5.000.
El mundo deberá emprender transformaciones rápidas y sin precedentes en sectores como la energía, la industria, si quiere limitar el alza de las temperaturas a 1,5 grados centígrados. Esto lo aseguraron el lunes los expertos de la ONU sobre el cambio climático.
El mundo se encuentra frente a un periodo crítico para limitar el cambio climático, aseguraron el lunes expertos de la ONU en un informe presentado en Corea del Sur.
Limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius implica cambios sin precedentes. Significa profundas reducciones de emisiones en todos los sectores, el uso de un amplio rango de tecnologías, cambios de comportamiento y un aumento significativo en opciones bajas en carbono.
Los científicos advirtieron que si las temperaturas mundiales superan en un grado y medio a los niveles preindustriales, el planeta podría enfrentar olas de calor, extinción de especies y deshielo de los casquetes polares. Según el informe, si el calentamiento sigue creciendo al ritmo actual por culpa de las emisiones de gas de efecto invernadero, se alcanzará un alza de las temperaturas mundiales de un grado y medio entre 2030 y 2052. Los expertos señalan que las emisiones de CO2 deberán caer en un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento, y que el mundo deberá alcanzar en 2050 una neutralidad de carbono, es decir, dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera. Los científicos insisten en el sector energético, ya que el carbón, el gas y el petróleo son responsables de 3/4 partes de las emisiones.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6:00 p.m. en Radio Martí.
El Interamerican Institute for Democracy es una entidad dedicada a la promoción, la defensa, la educación en temas de libertad, derechos humanos, institucionalidad y democracia. Y conjuntamente con Radio y Televisión Martí, estamos poniendo en marcha un programa semanal para informar al pueblo cubano, al pueblo de América Latina y del mundo sobre la situación de la defensa y la lucha por la libertad y la democracia. Yo soy Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, y voy a tener el gusto de estar cada semana con ustedes, con un equipo de académicos, políticos, periodistas, analistas, viendo el momento en el cual se lleva adelante esta lucha entre la libertad y la democracia en las Américas, que tienen 4 dictaduras, la dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua y la de Bolivia, que están siendo arrinconadas por la democracia de las Américas para recuperar la libertad y la democracia en esos pueblos. Ahí estaremos con ustedes y con importantes invitados y miembros del Interamerican Institute for Democracy para discutir los temas de actualidad.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martín. Artes
marciales mixta.
Cantantes cubanas que ahora residen en Miami continúan añadiendo éxitos a sus respectivas carreras artísticas.
Y es nuestra colega Roxana Romero quien tiene los detalles a continuación.
Camila Cabello encabeza las nominaciones a los premios MTV Europe Music Awards para los videos más populares en la filial europea de la cadena musical estadounidense, según fuentes de la industria. La cantante cubana aspira a 6 trofeos en este programa.
Camila Cabello.
La natal de La Habana obtuvo el galardón por Artista del Año y Mejor Video del Año durante los premios MTV Video Music Awards, colocándose entre las estrellas más populares en Estados Unidos. Cabello catapultó su carrera con su superhit Havana, sencillo que encabezó las listas de éxitos a nivel global. El tema rinde tributo a su herencia cubana. Y hablando de talentosas habaneras, Glenda de Lee se presentó ante una nutrida audiencia este pasado fin de semana en Miami, desplegando su inmenso talento ante el micrófono, así como sobre las teclas musicales. La cantautora cubana estrenó su nuevo álbum, que incluye el tema Me Gusta, parte de una coproducción con Alejandro Arce y Leoni Torres, que saldrá al mercado próximamente. Dele se presentó en el Flamingo Theater Bar con el respaldo de Cuban Mixology, una banda de 8 músicos bajo su mando. La artista, que se formó en la capital cubana junto a su familia musical, se estableció en Toronto en 1998, donde obtuvo una maestría en música. Tras residir 2 años en Nueva York, donde se desempeñó como profesora, se estableció en Miami en 2016. Roxana Romero, Televisión Martín.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La selección de fútbol de España se alista para enfrentar a Gales en la Liga de las Naciones este jueves y con ese fin realizó entrenamiento esta mañana. Durante las prácticas en Las Rozas, el técnico Luis Enrique tuvo otra jornada de trabajo para que España sea una escuadra superior a lo que vimos en el Mundial pasado. Al finalizar el entrenamiento, el atacante Pablo Alcácer elogió la labor de Luis Enrique.
En cuanto a Luis Enrique, pues me parece un entrenador muy, muy serio y sobre todo muy, muy directo, que te dice las cosas claras, tanto lo que quiere como lo que no, y eso es bueno para los jugadores. Es muy pronto para pensar o decir quién puede ganar, ¿no?, la competición, o si puede ganar lo otro. Al final el más regular es el que ganará.
Bueno, y estas fotos son del año 2009, pero la tormenta que acecha a Cristiano Ronaldo es de tiempo presente. La acusación por una supuesta violación sexual hace 9 años en Las Vegas tiene preocupados a los patrocinadores de CR7. Por ejemplo, la firma Nike, con quien Cristiano posee un acuerdo valorado en, escuchen, 1.000 millones de dólares, dice estar evaluando esta situación y tomará acciones apropiadas al caso. Vamos al Máster de Shanghái. El serbio Novak Djokovic parece decidido a arrebatarle el número 1 del ranking al suizo Roger Federer. Este martes Djokovic superó al francés Jeremy Chardy en 2 sets por 6-3 y 7-5 para subirse a la cima del mundo. Una vez más, el serbio necesita al menos alcanzar la final de este certamen. Y terminamos con este penalti que más bien parece salido de un circo. El protagonista fue Norik Avdalian, quien juega para la Universidad Técnica de Kazán en la Liga Estudiantil Rusa. No solo alcanzó a meter la pelota en las redes, de paso le quedó energía, como ven, para dar esa vuelta en el aire. Así que yo jamás imaginarme un gol así, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Porque el hecho del penal no es difícil, ¿no? El penal te dice que lo falla el que lo tira, ¿no? Pero pegar la bola y después dar una vuelta, vamos, que eso es demasiado, ¿no?
Si tú haces eso, haces eso en un mundial y falla, ay, no, más nunca haces la selección.
Yo creo que te matan.
Gracias, Bobby.
Bueno, y hacemos una última pausa, pero regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero Televisión Martí. ¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros. Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La seguridad del Estado cubano no le ha permitido a la familia del preso político Tomás Núñez Magdariaga visitarlo en el hospital tras 56 días en huelga de hambre. Hoy martes trataron de ver al opositor, pero fueron expulsados.
¡Libertad para nuestro hermano Tomás Núñez Magdariaga!
¡Libertad!
Una vez más, le negaron la visita a familiares y amigos del preso político Tomás Núñez Magdariaga en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, donde se encuentra internado hace más de una semana. Magdariaga lleva 56 días en huelga de hambre para exigir su libertad.
Bueno, ninguna respuesta. La respuesta que nos dieron fue que lo han sacado deshonrosamente de la sala. Vino un teniente coronel junto a como 4 oficiales, más los 2 que estaban adentro. O sea que entre una cosa y otra casi habían 8 oficiales adentro y un teniente coronel. Y nos botaron de ahí adentro, pero estamos acá afuera esperando al oficial de la seguridad, Adriel Artie, que él fue el que mandó todos esos oficiales para que nos sacaran de aquí.
La familia de Magdariaga denuncia que fueron expulsados por orden del oficial de la seguridad del Estado, Adriel Artie, a cargo del caso del preso político.
Y de momento llegaron esas personas y nos sacaron. Entonces nos sacaron, yo que esperábamos que nos fuéramos, que nosotros no tenemos ningún derecho de ver a Toma, que no tenemos visita.
Estoy reclamando.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento, luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto, en el que fue condenado a 1 año de cárcel por un delito fabricado por la policía política. Su acusador, Aldo Rosales Montoya, se retractó de su acusación de amenaza contra Magdariaga en una declaración jurada y lo ratificó ante el fiscal general en Santiago de Cuba. Rosales dijo que trabajaba como informante para la seguridad del Estado, que lo presionó para que realizara una falsa acusación contra Magdariaga.
Nosotros estamos en la preocupación
El hermano del opositor, Oscar Núñez Magdariaga, había pedido a través del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Ibáñez, la intercesión de la Iglesia Católica en el caso de su hermano. El sábado 7 de octubre, Monseñor Ibáñez le dijo a Radio Martí que su caso se debe resolver pronto.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso. Haberse retirado la denuncia, ya no hay caso. Entonces yo espero que mañana pasado creo que pueda terminar la huelga. Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos, él y yo solo. Es un hombre que está muy lúcido, lo veo para pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Él permite que lo alimente por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hiciera, pues, lo que él entiende que la haga justicia.
¡Viva Cuba Libre! ¡Libertad para los presos políticos!
Mientras, el pasado domingo, 19 damas de blanco fueron arrestadas en lo que marcó el domingo número 161 de represión en contra de las integrantes de la campaña Todos Marchamos.
En Matanzas se produjeron 13 arrestos, 3 en La Habana y 3 en Santiago de Cuba. Muchas de las damas fueron abandonadas luego en lugares alejados de sus domicilios.
Y por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado donde convoca a la nación cubana a decirle no a la reforma constitucional impulsada por el régimen de La Habana. Con un editorial titulado Reforma Constitucional, nadie va a silenciarnos, la organización sin fines de lucro y con sede en Madrid exhortó a los ciudadanos cubanos a no permanecer inmóviles y apáticos mientras otros diseñan su futuro y a convertirse en protagonistas de su destino, dice el documento. El observatorio recientemente denunció el recrudecimiento de técnicas represivas del régimen castrista en un informe sobre las 2.149 detenciones arbitrarias ocurridas en lo que va de año en Cuba.
Migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago recibieron una donación humanitaria proveniente de Miami, un monto que se concretó en alimentos y artículos de primera necesidad. Desde la capital trinitense nos llega el informe de nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
Bueno, fue una jornada realmente larga y no fue una donación simplemente, sino un gesto solidario de cubanos del exilio. Sus nombres no importa. Lo cierto es que la ayuda llegó a Puerto Seguro y de manos de una figura del exilio cubano, comentarista de radio y televisión, Martí.
Suman unos 1.000, según sus propios cálculos, en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión, Martí, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles qué te pasa, cubano.
Ostentan la condición de refugiados de la ONU o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Para los niños, para los ancianos, la verdad que ha sido una ayuda de mucha necesidad.
Bueno, esto ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Le damos muchas gracias a Televisión Martí, a Cari Roque, a Ricardo Quintana, a todas esas personas que han cooperado y han ayudado con nosotros.
Es una gran ayuda para nosotros.
Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan. Ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Gracias, Cari Roque. Gracias, Radio Martí, Telemartí. Gracias, Miami, por hacernos sentir tan feliz con esta ayuda tan grandiosa que nos han brindado.
Living Waters, entidad no gubernamental que trabaja con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha retirado ayuda y cada vez hace más difícil la vida de estos cubanos, según sus denuncias. Logramos ingresar a la sede de Living Waters y salir con la promesa de que en las próximas horas obtendríamos una entrevista. De darse esta entrevista con la funcionaria que ha prometido sentarse cara a cara con Televisión Martí, quedará develado el problema entre este ente no gubernamental y los refugiados cubanos que tienen serias acusaciones contra esta entidad de la ONU. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó y detuvo a 15 migrantes cubanos ilegales después de que 27 llegaran a las proximidades de Virginia Key el domingo y saltaran de la embarcación en que viajaron para tocar tierra. Los agentes dijeron que las 15 personas detenidas serán trasladadas a su estación en Dania Beach para ser procesadas y repatriadas, práctica habitual con los que tocan tierra en Estados Unidos desde que el expresidente Barack Obama puso fin en sus últimos días en la Casa Blanca a la política de pies secos y pies mojados.
Y de 10 a 15 cubanos llegan a diario a la frontera México-estadounidense, informa el periódico El Mañana del estado mexicano de Tamaulipas. Los cubanos piden apoyo en la casa del migrante de Matamoros y también en la de Nuevo Laredo. José Martín Carmona Flores, el director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, dijo que ellos inmediatamente se entregan a las autoridades. Saben perfectamente que ya no está la ley que les permitía la entrada y permanencia en Estados Unidos como residentes temporales. Ellos no solicitan ningún tipo de servicio. Y el huracán Michael, con categoría 1, que azotó el occidente de Cuba este domingo pasado, pudiera haber dado un duro golpe a la industria tabacalera cubana.
De eso nos habla Tomás Regalado a continuación.
Así es, Alfredo y Grisel, aunque el huracán Michael ya pasó por Pinar del Río, su impacto económico será recordado por años. Pinar del Río, conocida como la mayor zona productora de tabaco en la isla, comenzó las siembras el pasado 5 de octubre, con 23.000 toneladas de tabaco almacenadas en lugares seguros, pero según Manolo Medina, de Cuban Crafters en Miami, el paso de Michael por Pinar del Río ha paralizado la industria del tabaco en Cuba, al menos por unos años.
Sí, es una pérdida grandísima. Para la industria tabacalera de Cuba, una pérdida grandísima. Porque tiene una pérdida ahí más o menos de unos 6.000 o 7.000 quintales de tabaco. Y 6.000 o 7.000 quintales de tabaco es casi la cosecha de un año y medio para cosecharlo en lo que es las fábricas grandes.
Las siembras de tabaco destruidas por el paso del huracán afectarán marcas tan conocidas como Partagás, Romeo y Julieta, H. Uman. También a las siembras de la variedad Virginia, que estaban destinadas al proyecto de demanda de la fábrica de cigarrillos de la zona especial de desarrollo del Mariel.
Los semilleros están echados, que son las maticas chiquitas para sembrarlas, para trasplantarlas. Cuando los semilleros se echan a perder, ya no se puede sembrar más tabaco, más el tabaco que ya está sembrado en el campo, que se recogía ahora en enero. Ese tabaco se echó a perder también todo. Ese tabaco no sirve. Y las casas de tabaco que tienen su tercio ya, lo que son pilones y esas cosas, si le filtró agua, y ese tabaco tampoco sirve. No, eso no sirve. El tabaco se pudre.
Se han contabilizado daños en las cubiertas de almacenes, casas de curas de tabaco y túneles donde estaban las semillas para la próxima siembra.
Pero las casas de tabaco también tienen problemas. Las casas de tabaco hay un promedio, debe haber ahí en esa zona, por medio de 60 o 70 casas de tabaco. Esas casas de tabaco por sí están semi-destruidas. Con un aire o cualquier cosa, entra al agua, moja el tabaco y se echó a perder todo el tabaco que tiene adentro. Son cientos y cientos de quintales de tabaco.
Alfredo, antes del paso de Michael, la industria del tabaco en Pinar del Río contaba con más de 135 productores especializados que asumieron la siembra de unas 300 hectáreas con un pacto para este año de 327 toneladas. Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso al estudio con ustedes.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias.
Y por otra parte, hasta el momento no se han reportado pérdidas de vidas humanas, pero sí se informa de municipios completos del extremo occidental de Cuba que quedaron sin electricidad al paso de Michael, un huracán de categoría 1 que atravesó el canal de Yucatán cerca del Cabo de San Antonio. Según evaluaciones preliminares de fuentes independientes, en esa situación quedaron los municipios pinareños de Sandino, Mantua, Guane y Minas de Matahambre, pero hay interrupciones del servicio eléctrico y las comunicaciones en todos los municipios debido a la caída de postes y árboles sobre el tendido. Varias zonas de la provincia quedaron inundadas debido a los más de 100 mililitros de precipitaciones que dejó el meteoro. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Fue un placer acompañarlos.
Vámonos.